Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, es un placer daros la bienvenida a un programa más en esta cita semanal que es nuestro Cruce de Caminos, programa, como ya sabéis, de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que llega hasta vosotros por el buen hacer de Sari Torío en la realización y que nos habla Carmen Lainez al micrófono. Nuestro programa de hoy va a tener como protagonistas a dos escritores, uno nicaragüense y otro aragonés, que han cultivado diversos géneros con gran éxito. En nuestro estudio nos acompaña Ricardo Llopesa, a quien no le gusta prodigarse por estos medios de comunicación, pero que ha aceptado estar hoy con nosotros y más adelante contaremos por teléfono con Anchel Conte, uno de los nombres míticos de las letras aragonesas y dentro de las literaturas en lenguas minorizadas. Pero empezamos, como decía, por Ricardo Llopesa. Ricardo nació en la ciudad de Masaya, Nicaragua, pero vive en Valencia desde hace casi 40 años, casi toda una vida, Ricardo, habiendo sido mentor, maestro y editor de la mayoría de jóvenes poetas que han conseguido prestigiosos premios a lo largo de estas décadas. Es autor de una breve pero intensa obra poética, compuesta por los títulos Vida breve, 1994, Homenajes, 1996, Hospital Provincial, 1996, Cancionero, 1997 y Paraíso Terrenal, en 2001. Sin embargo, Ricardo Llopesa es conocido sobre todo por ser uno de los mayores especialistas del mundo en la vida y obra de Rubén Darío. Sus estudios y ediciones sobre el poeta modernista han sido editados por prestigiosas editoriales como Espasacalpe, Visor, Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Estudios Modernistas. Ricardo Llopesa es asimismo académico de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Buenos días, Ricardo, y gracias por estar hoy con nosotros.
Carmen, gracias a ti y a la radio que me habéis invitado generosamente.
Es un placer, Ricardo, tenerte aquí. Ya sé que te cuesta mucho ir a los sitios, pero sé que cuando te llamo acudes. Ricardo, gracias. Si te parece, vamos a empezar por esas actividades culturales que se van a realizar en la Embajada de Nicaragua en Rusia, enmarcadas en el año dual español-ruso dedicadas a Rubén Darío y a las cuales vas como máximo invitado. ¿Qué significa este viaje para ti?
Pues mira, significa cumplir un sueño. Un sueño porque ahora llego yo de invitado, pero hace 50 años yo quería ir a estudiar a la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Pero mi madre se opuso porque era un país comunista y me mandó a España. Dijo que era el país más católico del mundo.
Vaya.
Que era el adecuado para estudiar.
Pues te gustó porque te así quedaste, ¿no?
Sí, lo más importante para mí es la lengua. Yo creo que donde esté el castellano, ahí tengo que estar yo. Yo estaba en Grenoble estudiando y un día le dije a un amigo, me voy, porque aquí yo lo único que hablo es francés y lo que quiero es hablar en mi lengua.
Claro.
Así es. Yo critico las radios que ponen más música inglesa en inglés que en castellano, porque el castellano es bello, es grandísimo, es una de las lenguas más bonitas que tenemos, ¿verdad?
Es verdad.
Y que la han hecho los poetas, los escritores, la gente que tiene esa sensibilidad para manejar el idioma.
Pero es que parece que todo lo de fuera es mejor y le damos como más categoría.
Sí, desgraciadamente, ¿verdad?
Desgraciadamente.
Sí.
Es verdad. Y Ricardo, ¿se podría decir que eres el máximo conocedor de la vida y obra de Rubén Darío?
No.
¿No?
No. Cada uno en su campo, ¿verdad? Lo que sí, soy quien más obras ha publicado en editoriales conocidas. Por ejemplo, en Austral, en Planeta, en Joaquín Ortiz, en México. Y en la Academia de Nicaragua, que se ha difundido, aunque de una forma casi anónima, porque la investigación se reduce a universidades donde se estudia el modernismo, porque el modernismo no es algo totalmente aceptado, ¿verdad? Yeah. Es refutado y rechazado, es decir, ninguneado por muchos sectores. Y no, simplemente soy un estudioso, ¿verdad? Simplemente eso.
Un gran estudioso.
Vivo
estudiando. ¿Has pasado toda tu vida estudiando a Rubén Darío?
Sí, fíjate, yo vine a España a estudiar medicina. Además, vine hace 50 años. 50 años y unos días. Y en Valencia llevo 47.
¿Verdad? Madre mía.
Yo vine a estudiar medicina cuando cogí mis notas y estaba aprobado en el año 66. Fui a París para matricularme y estar tres meses en las vacaciones
¿En París?
En la Sorbona para aprender el francés. Pero ahí conocí a un señor que era cónsul. Me llevó a vivir a su casa, que me dejara de medicina, que lo mío era la literatura, que investigara a Rubén Darío. Él era hijo de quien había sido profesor, de maestro de Rubén Darío, que le había enseñado la literatura. Y me presentó a otros amigos, a dos amigos de Rubén Darío, que ya eran hombres ancianos. Y aquellos me hablaban a mí como si yo iba a ser un día escritor. Hasta que un día, ¿verdad?, me sentí yo tan abochornado que no decidí, pero sí tuve dudas. Y escribí un artículo que era horroroso, horrible, ¿verdad? Decía frases y palabras sin ningún sentido, ¿verdad?, hablando de la vida de Rubén Darío. Con cuatro datos mal informados.
¿Fue tan grande luego la admiración que sentiste por él como para dedicarte vida a su estudio?
Ellos me explicaron la grandeza de Rubén Darío. Realmente Rubén Darío es muy grande. Nosotros no conocemos esa dimensión. Tampoco te la permiten por muchos sitios.
Yeah.
Fíjate, yo pienso que detrás de Rubén Darío está existiendo una especie de manipulación.
Sí.
Sí, yo sospecho de un amigo que somos muy amigos, ¿verdad? Hemos estado en congresos para asistir a la elaboración de las obras completas, porque no existen obras completas de Rubén Darío. Bueno, y siempre por una razón o por otra, mi amigo interviene, rompe un congreso.
Caray.
Y se opone a que el proceso siga. Pero mi amigo, según él, ¿verdad?, nos ha propuesto a nosotros hacer las obras completas, una obra completa que lleva más de 10 años y que nunca han salido. En este momento en Nicaragua hay un editor que está publicando las obras completas de Rubén Darío, lo niega, lo acusa, le impide
que,
por medios políticos, la circulación de los libros, y todo eso me parece a mí abominable.
Pues sí.
¿Verdad? Es decir, hay fuerzas internas, ¿verdad?, que se están oponiendo. ¿Y por qué? Pues porque el modernismo no es un movimiento que implique solamente literatura, sino que implica libertad de ideas. Y esa libertad de ideas fue perseguida incluso por la Iglesia, por medio de encíclica.
Caray, qué lástima.
Hay un catecismo sobre el modernismo de 1908, pero la culpa no es el modernismo de Rubén Darío, sino que en Francia, hace 1875, unos sacerdotes católicos fundaron un instituto religioso, ¿verdad?, en el cual investigaron los problemas que tenía el cristianismo y plantearon algunas críticas. Ellos se hicieron pasar como una corriente modernista, es decir, modernista, sí, viniendo una expresión de lo moderno que se producía en aquella etapa del pensamiento. Y la Iglesia nos condenó, por supuesto, ¿verdad? Porque estaban saliendo de las normas establecidas.
Vaya.
Ese fue el origen. Y dentro de ese saco entró el modernismo literario y en Madrid se formó un equipo en las redacciones de los periódicos, revistas especializadas, de humor principalmente, donde se atacó, se criticó, se intentó destruir. De hecho, se destruyó. Yo digo que el resultado de aquella poesía antimodernista es muy importante. Y en ese momento es cuando se escribe el primer poema en verso libre de la literatura española.
¿Mm?
No, en 1889. Es decir, ni siquiera será Juan Ramón Jiménez, como dice la crítica oficial, que lo escribe en 1919, en Diario de un poeta recién casado. No fue Juan Ramón. Además, esos poemas, esos versos, no tienen la libertad métrica. Sin embargo, se escribió en España en 1870. Y te voy a decir el título. Marcha triunfal del granizo. Marcha triunfal del granizo. Rubén Darío publicó el 2 de junio, la marcha triunfal, y 12 días después vino la réplica antimodernista. Una imitación de un poema que parece libre, pero que se transforma en un poema en verso libre, en manos de un autor anónimo, pero un autor anónimo que tiene toda la identidad de llamarse Pablo Paradella por la técnica, el uso de los vocablos y el estilo. Curioso.
Curioso, curioso. Caray. Y Ricardo, ¿es fácil hablar de un poeta o de un escritor 100 años después?
Sí. Vamos a ver, en la primera conferencia que yo daré será esos 100 años después. ¿Qué queda de Rubén Darío 100 años después? Vamos a ver, desgraciadamente todas las universidades de nuestra lengua, desde España hasta Latinoamérica, están muy manipuladas, ¿verdad? Pero hay universidades donde se estudia, por ejemplo, Salamanca, Alcalá de Henares, Granada, donde hay especialistas en Rubén Darío o el modernismo. Vamos a ver, 100 años después de Rubén Darío, ¿qué queda? Rubén Darío marcó un antes y un después. El antes era la poesía de Zorrilla, la prosa, ¿verdad? Hasta llamada decimonónica. Rubén Darío inaugura una nueva forma de mirar la literatura. No es que él la invente. Él ha leído a los autores franceses, ¿verdad? Y ha tomado de los autores franceses el estilo,
yeah,
la forma, el lenguaje, el léxico. ¿Y qué están haciendo los franceses? Los franceses están revolucionando el pensamiento y las formas. Eso va a hacer Rubén Darío, va a trasplantar las literaturas modernas europeas al castellano. Es lo que Juan Valera criticó y llamó galicismo. Galicismo se le criticó. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay en la prosa? El párrafo breve, esos párrafos de una página, de dos páginas, incluso de 14 páginas, ¿verdad? Digo 14 páginas porque Juan Gil Albert tiene un párrafo de 14 páginas.
Caray.
Entonces, los párrafos se van a reducir. Se va a reducir también la oración. Esas oraciones compuestas, encadenadas, desaparecen y van a ser más sintéticas, más breves. En cuanto a técnicas, pues en muchos sentidos, ¿verdad? Y en cuanto a la poesía también, es decir, el poema en prosa, el primer verso libre castellano lo escribe Rubén Darío. Y estamos en la era del poema en prosa. No, perdón, del poema, del verso libre.
Ya. O sea que esa ha sido la influencia más grande que ha tenido en la literatura.
Sí,
universal.
Es decir, he sido muy sintético, he puesto dos líneas nada más, ¿verdad? Pero la renovación es muy grande. Mira, Vargas Llosa estaba utilizando una técnica que utilizó Rubén Darío en un cuento, que es hacer que los personajes hablen no por separación de líneas, sino que acto seguido, ¿verdad? Con una rayita indicando la voz del narrador, del personaje, y eso pues fue incorporado por Vargas Llosa.
Vaya.
Ningún autor antes lo había hecho.
Vaya.
¿Verdad? O sea que...
Sí.
Tonterías así, ¿verdad? Pequeños detalles. Otra cosa, en este momento nosotros tenemos de moda el microrrelato. Rubén Darío es el primero en escribir microrrelatos. Textos de un cuarto de página, en azul, ¿verdad? Hay 12 fragmentos de un título que se llama En Chile. Y estos fragmentos él le llama cuadros, porque cuadros le llamaban los franceses, ¿verdad? A lo que los hermanos Goncourt hicieron un recuento de todos sus bienes, pero todo lo describieron en dos líneas, en tres líneas. Ese es el origen del microrrelato.
Ya.
Es curioso, ¿verdad?
Curioso, muy curioso. Claro. ¿Por qué Rubén Darío es el nombre especial, esencial, en ese tránsito de los modos de hacer propios del siglo XIX a las corrientes contemporáneas?
Es la figura clave. Vamos a ver, en la lengua castellana, otro dato que no se sabe, ¿verdad? No se difunde. No es mío, es de Tomás Navarro Tomás, el mayor investigador de la métrica española, ¿verdad? En uno de sus libros sobre el estudio de la lengua y de la métrica, habla de los cinco pilares fundamentales de nuestra poesía. La primera, por supuesto, es el autor de Los Milagros de Nuestra Señora, que es... esos son los problemas de mi embolia, ¿verdad?
Ya.
Encontrarme en un vacío. Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo es el primer autor de nuestra poesía. Tiene Los Milagros de Nuestra Señora y allí introduce los versos de 14 sílabas, los alejandrinos. Muy importante, ¿verdad? Fundamental. El segundo innovador viene a ser Juan de Mena, porque introduce los versos de 12 sílabas. El tercero es Boscán, en el Renacimiento. Hablo de medievales.
Yeah.
Ahora hablo del Renacimiento. Boscán, que conoce a Petrarca, su cancionero, y toma los versos de 11 sílabas.
Ya.
Y los trae al soneto. En el introductor. Pero lo que Boscán escribía, ¿verdad?, quedaba tan tenso como una caña que le faltaba flexibilidad. Y esa musicalidad, esa flexibilidad, esa armonía la va a introducir Garcilaso.
Vaya.
Amigo de Boscán. Desde entonces hasta la llegada de Rubén Darío no se habían innovado los ritmos. Los ritmos ya venían siendo monótonos cuando el momento en que Rubén Darío vive, que es la etapa del romanticismo. El romanticismo ya era decadente, ya era una crisis generalizada en cuanto a su lenguaje y las temáticas, ¿verdad? Se necesitaba una reforma. La reforma la estaban haciendo los europeos, principalmente en Francia, ¿verdad? Shakespeare ya había trabajado en eso, anticipándose. Pero, ¿qué condición ponían ellos? No leer libros antiguos o de contemporáneos, sino leer el diccionario y sacar palabras nuevas para retirar estas palabras en desuso. Y es lo que va a hacer Rubén Darío, ¿verdad? Ínclitas, razas, huérrimas, sangre, España fecunda. Es decir, utilizar otro léxico.
Claro, claro.
Y ese léxico va a ser la grandeza del idioma. Es decir, nosotros vamos a desarrollar una riqueza nueva. ¿Te das cuenta?
Sí, y
se sigue explotando, ¿verdad? García Márquez lo ha hecho con palabras sencillas, ¿verdad? En una novela, y es sorprendente. Es decir, el idioma, partiendo de la música, puede dar mucho. Pero también de la libertad de ideas, porque
claro,
en nuestra cultura, se nos limita la libertad de ideas. Lo que tenemos que escribir, lo que no debemos de escribir, lo cual es malo, porque nos cortan las alas, o nacemos ya sin plumas.
Ricardo, ¿cuándo empieza la poesía moderna? Hoy el teléfono.
Empieza con un libro que se titula Azul, de Rubén Darío. Se publica el 30 de noviembre de 1888. Esa es la fecha de inauguración. Fíjate que los intentos de renovación son anteriores a Rubén Darío. Es decir, es una influencia parnasiana, ¿verdad? ¿Por qué parnasiana? Los parnasianos son un movimiento de unos jóvenes que rompen con el romanticismo de Víctor Hugo. Entonces ellos quieren que la lengua francesa avance sobre los ritmos, sobre la música, sobre una forma de búsqueda nueva, ¿verdad? Y de temáticas, principalmente la belleza, ¿verdad? Rubén Darío tiene eso, ¿verdad? De aplicar la belleza. Pero la aplica por eso, ¿verdad? Porque era la moda, era la modernidad.
¿La literatura de España y de las Américas han vivido de espaldas a lo largo de la historia?
Sí, sí. Sí, sí, porque cuando la independencia de las colonias, España se retiró, ¿verdad? Y luego la llegada de Rubén Darío creó desconfianza también, ¿verdad? Por parte de los mayores, Juan Valera, Clarín, los académicos, el pensamiento viejo, ¿verdad? El pensamiento viejo no quería ninguna renovación. Sin embargo, los jóvenes como Juan Ramón Jiménez, como Inclán, como Machado, eran hombres con una visión de futuro, ¿verdad?
Sí, sí.
No
sí.
De pasado. Es decir, ellos son los que van a fundamentar la poesía moderna. Una poesía que para mí sigue siendo muy trunca, porque hemos tenido dictadura y postdictadura que se convierte en autocensura y ha impedido la libertad.
Qué pena.
La libertad de pensar, sobre todo.
Sí, sí, ¿verdad? Sí.
De tocar determinados temas. Yo recuerdo temas eróticos de Gioconda Belli a los 20 años y era inadmisible, ¿verdad? Porque decían, es que eso no se puede escribir en poesía. Yo decía, sí, en poesía se puede escribir todo. Pero si nos limitamos al pensamiento que impuso Menéndez Pidal, ¿verdad? En que teníamos que aplicar una censura a todo lo pornográfico, entonces hay libros como El arte de las putas de Moratín, ¿verdad? Que quedan excluidos. O como la poesía de Quevedo.
Yeah.
Yo publiqué en Visor la poesía erótica de Visor, ¿verdad? Muchos de ellos fueron expurgados por los moralistas, más bien.
Vaya, vaya.
Bueno, no sé si estoy pasándome de la moral.
No, está muy bien. Pues Ricardo, si te parece, vamos a hacer una primera pausa musical y vamos a escuchar a Chavela Vargas en Luz de Luna.
para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte tuya, tuya tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus amarras arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está sola, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Si los medios no fallan, al otro lado de las líneas, debemos de tener al escritor aragonés Ángel Conté. ¿Ángel?
Sí, sí, aquí estoy.
Hola, Ángel, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de caminos.
Nada, pues sí, yo encantadísimo.
Pues me alegro mucho. Ángel Conté es uno de los nombres señeros de la literatura aragonesa actual en cualquier lengua. Escritor desde su juventud en aragonés, la lengua románica hablada en el Pirineo Ostense y en todo el Pirineo de Aragón, y la única lengua exclusivamente aragonesa. Publicaría en 1972 su primer libro, No dejes morir a mi voz, No dejes morir mi voz, reeditado en 1986 y traducido al español y al ruso. A este le seguirán, más de 20 años después, O tiempo, os días, El tiempo y los días, y en 1996, Ezagá, a mar o desierto, y tras el mar, el desierto, de 2002, y ya recientemente, La luna que no ye luna, luna que no es luna. Aquello hay que añadir dos libros de relatos y dos novelas, así como diversos libros y artículos de investigación histórica. Ángel, ¿cómo sienta el hecho de ser un escritor mítico para varias generaciones de aragoneses?
Pues no sé, la verdad es que yo no lo percibo. Yo sí soy consciente de que cuando empecé a escribir prácticamente nadie escribía en aragonés, o por lo menos en un aragonés no rural. Y bueno, trabajo, pero no soy consciente de la función histórica, no lo sé, no. Realmente no es algo que me preocupe especialmente.
Tu obra poética en sus inicios, para bien o para mal, va unida al lento despegue literario de una lengua marginada, olvidada, despreciada, como es el aragonés. Casi un siglo después de que se iniciara el desarrollo cultural moderno de esta lengua, que también fue la propia de muchas comarcas valencianas, ¿qué sensación te queda al mirar hacia atrás? ¿Pudo hacerse más de lo que se hizo?
Sí, se podría haber hecho muchísimo más si hubiera habido un interés político por parte de los distintos gobiernos de Aragón. Es decir, ha habido un olvido absoluto por parte de los distintos gobiernos que ha habido en la comunidad y la lengua ha quedado relegada a nada. Una ley de patrimonio hace unos 12 años, que además fue aprobada por el PP y por el PAR, en la que se reconocían el aragonés y el catalán como lenguas propias de Aragón y que necesitaban protección, pero ahí se quedó todo. Luego salió una ley de lenguas del Partido Socialista muy corta, en la que se reconocía la existencia del aragonés y el catalán, pero ni se le daba ningún carácter oficial, simplemente se indicaba que serían protegidos y que se estudiarían voluntariamente en las escuelas, pero ni siquiera se pudo poner en práctica esa ley porque inmediatamente vino el PP y se la cargó y sacó una ley absolutamente irracional en donde el aragonés y el catalán no existían en Aragón. Se llamaban la PAO y la PAPIP y prácticamente, bueno, hablaban de crear una única academia, etcétera, ¿no? Es decir, la academia que creó el Partido Socialista no se llegó ni siquiera a aprobar por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón, con lo cual realmente estamos sin autoridad académica, pendiente de una ley que reconozca realmente la realidad lingüística y sin ese reconocimiento oficial, sin un apoyo gubernamental clarísimo, pues todo lo demás queda en actos voluntarios de asociaciones y de individuos, pero que realmente los frutos son muy menguados, ¿no?
Ya. Y Ángel, no dices, mi pronunciación no debe ser muy buena, pero en fin, lo puedes corregir.
No dejes morir después, a mi voz.
Morir sí. A mi voz. No dejes morir en mi voz. Es tu primer poemario. Un texto sí. Claramente político en sus intenciones y que quería ser un clamor ante la desaparición de una lengua y el desprecio a la misma por las capas altas de una población que tendría que haber procurado su salvaguarda. ¿No te da un cierto modo la sensación triste de que tu libro sigue siendo actual?
Pues sí, lamentablemente el No dejes morir a mi voz podría y continúa de hecho siendo un clamor por parte de los que defendemos esta lengua. Es más, yo creo que ha habido mucha gente que se ha implicado en la lucha por el aragonés, hay mucha gente que habla aragonés que ha estudiado, pero lo lamentable es que no ha habido transmisión generacional y que gente que hace 40 años hablaba el aragonés en ese momento ha dejado de hablarlo. Mis alumnos, por ejemplo, en AINSA, apenas hablaban castellano y en este momento me los encuentro y no me hablan en aragonés, me hablan en castellano. Es decir,
fíjate,
que
pena.
Realmente hemos ido hacia atrás, ¿no?, en ese campo.
Ya. Ángel, el renacimiento de la lengua y la literatura aragonesa estuvo encabezado por tres personas principalmente, tú mismo, Nacho Nagore y Eduardo Vicente de Vera. Los críticos, incluido uno de tantos predicamentos como el poeta y traductor Ángel Crespo, vieron en vosotros una generación poética. ¿Hubo tal?
Pues yo pienso que, bueno, pues hubo una generación cronológica, pero desde luego ni la visión que teníamos del aragonés, ni el propio aragonés, modelo de aragonés que usábamos, ni los individuos, pues no formamos una generación. Es decir, si por generación se entiende gente que trabaja en un momento determinado a la vez, pues sí, pero que trabajemos conjuntos no. Es decir, otra cuestión es que conjuntamente sí que pues luchamos y conseguimos crear el Consejo de la Fabla Aragonesa y reavivar el movimiento, ¿no? Pero yo no sé si eso es una generación o no, realmente. Desde el punto de vista poético, yo no creo mucho en eso de las generaciones. Son gente que coinciden
claro.
En un momento determinado, pero que no necesariamente sienten la vida de la misma manera y, consecuentemente, la poesía no puede ser la misma.
Pues sí. ¿Cómo ves la evolución de la literatura en aragonés desde aquellos tempranos libros vuestros hasta los escritores más jóvenes?
Pues ahora se escribe, se publica bastante más. Otra cuestión, y lamentablemente, es que no se haya cuidado tanto la calidad como la cantidad. Y entonces hay obras que mejor que no hubieran salido, pero bueno, hay un buen número de escritores y de categoría en este momento. Y aparte de los que empezamos la historia, pues hay algunas figuras como Chus Ignacio Navarro, que es realmente un escritor extraordinario, pero y hay más gente, ¿no? Cito ese pues porque sí. Es uno también de la vieja jornada. Pero realmente hay en este momento gente que escribe muy bien y abundante, Chuserra Bolusón, en fin, mucha más gente, ¿no? Que no. Pienso que hay un buen número de escritores decentes en esta lengua tan sumamente minoritaria.
Anchel, antes de pasar a tu obra, una última reflexión. ¿No crees que para el futuro del aragonés ha sido terrible que en las últimas décadas y tras más de 20 años con una sola normativa general, ahora haya varias grafías? ¿No es ponérselo fácil a los políticos que se inventaron la estupidez de la PAPIF para denominar el aragonés?
No, yo el problema de las grafías es que es una grafía que se acordó muy tempranamente y por gente que no éramos todos profesionales de la lingüística, se hizo deprisa y corriendo, y entonces yo mismo no firmé aquella, es decir, luego la seguí por disciplina y en este momento no la sigo, no sigo ninguna en este momento, sigo la mía propia, con la que empecé a escribir hace casi 50 años y con esa continúo, ¿no? Pero no es un problema, de hecho yo pienso que es necesario revisar la ortografía, las normas ortográficas y llegar a una ortografía de consenso, es decir, no puede ser la intransigencia de ninguna de las asociaciones que defienden la suya propia.
Claro.
Y lo que hay que llegar es un acuerdo. Pero eso yo creo que hasta que no tengamos una academia oficial va a ser difícil conseguirlo.
Pues sí. Tú mismo empezaste escribiendo en una, la del Consejo de la Fabla Aragonesa. Luego normativizaste tus primeros poemas y con posterioridad te sumaste a la de la Sociedad de Lingüística Aragonesa y ahora has vuelto a un criterio de nuevo propio. ¿Por qué esta evolución?
No,
¿qué es lo que nos estabas contando?
Yo solamente escribí en la mía propia cuando empecé, luego adopté la del Consejo y luego he vuelto a la mía otra vez. No estoy en la Sociedad de Lingüística Aragonesa, pero no utilizo la grafía de la Sociedad de Lingüística Aragonesa, ni la de mis estudios de Filología Aragonesa, ni la del Consejo de la Fabla. Creo que hemos de llegar a un acuerdo, y como no estoy de acuerdo en el fondo con ninguna de las tres, pues voy por libre en ese campo. Entonces, es que durante mucho tiempo, por disciplina al Consejo, porque era miembro del Consejo, acepté esas normas ortográficas, pero en este momento he decidido que no. Yo creo que cada uno que escriba como quiere, cuando tengamos una academia y unas normas oficiales, pues ya nos ajustaremos a ellas.
Y objetivamente, ¿qué es lo mínimo que se puede desear para salvaguardar el aragonés como lengua de uso en el Pirineo y como lengua de cultura entre ciertas capas intelectuales de Aragón?
Vamos a ver, lo mínimo para mí es, para lo que es mínimo para mí es máximo para muchos, y de hecho no queda reflejado ni en la antigua ley socialista, ni por lo que ha dicho el actual presidente del Gobierno de Aragón, tampoco va a estarlo en la futura ley de lenguas. Es la cooficialidad en las zonas en que se habla, exclusivamente en esas zonas, pero cooficialidad y estudio obligatorio en esas zonas. Mientras no haya cooficialidad y no se estudie obligatoriamente en las escuelas, es una lengua condenada a muerte. Como pasa con cualquier otra lengua.
Claro. Anchel, tú has cultivado la narrativa y el ensayo. A la hora de escribir, ¿te podía más la necesidad de dignificar una lengua o la elección de los géneros era independientemente respecto a lo que era mejor para el aragonés?
No, realmente no. Cuando escribo en un género u otro, lo de la normativa y el tipo de lengua que utilizo es siempre el mismo, ¿eh? Yeah. Es decir, en un momento determinado, cuando escribía relatos y poesía al tiempo y utilizaba la ortografía del Consejo, pues era para todo, y el modelo de aragonés era siempre el mismo. Posiblemente en la prosa, pues entra mucho del lenguaje coloquial, del lenguaje popular, de frases hechas, cosa que en poesía no cabe, ¿no? Pero vamos, en un libro de cuentos o en novela, literariamente la lengua es la misma. Otra cuestión es cómo utilizas esa lengua, ¿no?
Claro. Decíamos que en 1972 salió tu primer poemario y que, sin embargo, pasarían 24 años hasta tu segundo, El tiempo y los días. ¿A qué se debió tal silencio?
Pues no ha habido ningún tipo de... Vamos, yo seguía escribiendo, otra cuestión es que no publicara, pero seguía escribiendo, salieron poemas en algunas revistas, en Andalán, en otras revistas, narraciones en Fuellas, pero realmente soy un poeta que escribe a rachas. Fueron O tiempo y los días recoge poemas de 1969 escritos a la raíz de la muerte de un amigo, que por respeto a él y a la familia pues no los publiqué, y luego salieron todos ya en el año 96, todos los poemas dedicados a él en el año que murió, en el 69, también en el 92, que de repente volví a escribir pensando en él, y luego en el 96 y en el 94, y salieron todos ahí. Pasaron muchos años y escribí durante mucho tiempo, pero no publiqué. Luego pasaron otros 10 años más sin volver a escribir o más, y poesía, o a publicar poesía, que no escribir. Y luego, pues ahora llevo unos 3 años en los que durante 2 años salía un poema diario y están colgados en Facebook. Tengo una página en Facebook en la que cada día prácticamente cuelgo un poema, ¿no? O colgué un poema, y de ahí nació precisamente el poemario este, el último.
Háblanos, Sánchez, de este último poemario. Hasta la fecha, Luna que no es luna. ¿Estás lejos de la reflexión sobre Aragón?
Sí, es un poema intimista de amor, más o menos todo. Y Aragón está en el fondo, evidentemente. Si no pensara en Aragón y en mi tierra y en mi gente, escribiría en castellano, escribiría en francés o en cualquier otra lengua, ¿no? Pero desde luego no hay temática ni política ni aragonesa. Hay alguna referencia a la infancia y al momento de la infancia, pero bueno, tan elemental, tan sutil que en el conjunto del poemario no cuenta para nada. Es decir, no pienso necesariamente en Aragón. Pienso en mí cuando escribo, porque escribo para mí, y lo cuelgo, y luego ya el poema, que una vez está colgado, ni lo vuelvo a leer normalmente, ni me gusta leerlos. Es decir, no, están ya ahí y ya no son míos, son de la gente, ¿no? Entonces no hay reflexiones políticas sobre el libro en absoluto, salvo que sigue el hecho de escribir en aragonés ya es en sí una reivindicación política.
Pues sí. Y Anche, ¿por qué una edición bilingüe?
Pues para que el aragonés pudiera llegar a más gente, porque mis libros de poemas se han agotado siempre, pero con unos lectores muy muy particulares, ¿no? Gente o muy amante del aragonés o que tenía interés en ver algo. Al publicarlos bilingües se amplía enormemente el círculo, la posibilidad de lectores, llega a más gente y consecuentemente también el aragonés llega a más gente, porque aunque la gente lea el poema en castellano, inmediatamente pasa al aragonés, que está en la página,
claro,
en la página al otro lado, y lo va comparando y de una u otra manera descubre una lengua que si no hubiera sido por eso no lo hubiera descubierto.
Sí, sí, es verdad. Y con respecto a tu obra narrativa, tan abundantes como los poemarios y también traducidas a varias lenguas, ¿crees que es más fácil normalizar una lengua desde un poema o supone un lector más exigente?
Pues yo creo que no hay, la poesía, según cómo se escribe, según cómo se haga, es absolutamente asequible a la gente. Y mi poesía no es demasiado compleja. Quizás lo que la hace más compleja ya en los últimos poemarios es que no utilizo signos de puntuación. Y al no utilizar signos de puntuación, bueno, no lo hago simplemente porque el pensamiento es libre y cuando escribo no pienso ni en puntos ni en comas, ¿no? Y entonces yo sí que sé dónde van, pero el lector que la ponga donde quiera y verá que cambia el sentido del poema,
es
según
verdad,
donde coloque dónde coloque el punto de la coma, ¿no?
Sí,
bueno, se han hecho pruebas, ¿no?, de una lectura de poemas en una presentación. Yo no hablé con los que iban a leer los poemas, eran todos mujeres, lo leyeron y ponían el punto y la coma donde había que ponerlo. Quiero decir que independientemente de que de entrada pueda parecer un poco complicado, no lo es en absoluto.
Pues sí, tienes razón. ¿Qué crees que le falta a la literatura en aragonés para que conozca el éxito que han conocido el resto de las peninsulares, al menos como algunos nombres, incluida la asturiana?
Pues yo creo que lo que le hace falta fundamentalmente es una promoción por parte del gobierno oficial, es decir, una asociación, por mucho que se empeñe, llega a un círculo muy reducido. Pero si el gobierno de Aragón realmente tuviera empeño en que su lengua fuera conocida fuera del territorio, pues en las ferias de libro que se hacen en cualquier lado llevaría un stand propio para exhibir los libros escritos en aragonés, por ejemplo, ¿no? Es decir, junto a todo lo demás que se escribe en castellano o en catalán, porque también pasa lo mismo con el catalán de Aragón, es decir, lo que pasa es que el catalán de Aragón tiene una recepción muy clara en Cataluña, ¿no?, y por lo tanto una repercusión, pero los escritores en aragonés, si no se nos exporta, por decirlo de alguna manera, pues difícilmente se nos va a conocer. Y que sí es cierto que alguna editorial como Xordica o Prames, pues cuando llevan a ferias internacionales incluso sus libros, pues sí que va algún libro en aragonés. Pero bueno, es una anécdota, se pierde el libro en aragonés, se pierde entre 400 en castellano, ¿no?
Claro, claro. Y ya, Ángel, hemos llegado casi al final. ¿Quieres decir algo a nuestros oyentes?
Pues nada, que si están por Valencia el día que presento el libro, pues que me vengan a acompañar, porque para mí Valencia es territorio comanche.
Somos territorios vecinos.
Entonces me da un poco de miedo.
Yo tengo mi corazón repartido.
Me da un poco de miedo ir ahí a la librería Ramon Llull y encontrarme pues con cuatro amiguetes, ¿no? Pero yo espero que no, que la gente interesada por el aragonés y por la literatura en general, o que tenga curiosidad para saber qué es eso del aragonés, al margen de calidades literarias o no, pues se dé una vuelta por ahí el día de la presentación, que es el día 23, y nos veamos y charlemos y puedan conocer un poco de la lengua.
Pues sí,
y del poemario último, del que yo soy muy contento realmente, porque la primera edición se agotó en cuestión de 2 meses. O sea que pues, eso es un buen síntoma.
Pues Ángel, allí estaremos y hay que hacer el ímpetu. Yo no me gusta que muera nada y menos las lenguas. Pienso que eso es nuestra identidad y hay que hacer fuerza para que no mueran.
Vale, pues muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel, por tus respuestas y ojalá la literatura en aragonés acabe consolidándose y produciendo grandes obras para las letras europeas. Un abrazo, vale. Mucho éxito y hasta pronto.
Vale, pues hasta pronto y muchas gracias.
Gracias a ti.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sendos.sync.
Mm-hmm.
Ricardo, ¿cómo viste el clima literario cuando llegaste a España en pleno régimen de Franco? ¿Y cómo lo ves ahora, entrando ya el siglo XXI?
Bueno, cuando yo vine, había leído en Nicaragua Los hijos de la ira, de Gironella, un libro de 1000 páginas, ¿verdad? Para tener un concepto de la cultura. Vamos a ver, yo fui a una librería y pregunté por el mejor poeta y me dijeron, es ¿cómo se llama aquel escritor
de aquí?
Sí, de moda, José María Pemán.
Ah.
José María Pemán. Otro día fui a otra librería a comprar una novela. Oiga, deme una novela del mejor novelista español. ¿Cómo se llama? José María Pemán.
Caray.
Entonces, Pemán era la cumbre del pensamiento español. Con respecto a ahora, muy distinto, muy, muy cambiado, ¿verdad? Ahora es muy positivo el ambiente, muy positivo en muchos aspectos, pero todavía falta un poco más de libertad para escribir textos con mayor libertad. Nosotros hemos sido educados dentro de una especie de vanguardia, con la finalidad, la vanguardia es un invento también de los monasterios, es decir, de los estudios. Marinetti sale de las aulas de los jesuitas, ¿verdad?, con el proyecto jesuita de escribir una literatura que no tenga claridad de ideas, porque forma parte de la poesía antimodernista que circuló en España desde 1885. ¿Por qué? Porque había que contrarrestar el pensamiento liberal. Y ese va a ser uno de los grandes problemas por los cuales va a desaparecer la idea de un pensamiento libre.
Ya.
El miedo a la comunicación de ideas, ¿verdad? Y ese es el origen de la vanguardia. Yo tengo un libro que voy a editar, precisamente Rosa María y a José Cárdenas se lo dedico, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí, porque ellos me publicaron el artículo que dio lugar al libro, ¿verdad? Haber hecho una mayor investigación, pero mis conclusiones son esas. Es decir, hay una persecución del modernismo por parte de la Iglesia y una finalidad que va a ser la vanguardia. La vanguardia ha tenido mucho bombo y platillo en nuestra cultura.
Sí.
Mayor que la manera pensante que ha tenido el modernismo. El modernismo piensa que es erotismo, es un paganismo, un cristianismo, es decir, una mezcla de todo lo que es nuestra mente.
Ya. Ricardo, durante muchos años fuiste director de la revista de poesía Ojo Buey. ¿Cuál es el papel que cumplen las revistas poéticas y cuál es el que cumplió Ojo Buey?
Yo tenía un objetivo, que era dar a conocer en España autores de Centroamérica, exclusivamente de Centroamérica, y que en Centroamérica se conociera lo que se hacía en España. Esa fue mi intención, mi objetivo, ¿verdad? Creo que lo cumplí y muchos poetas fueron dados a conocer en algunos países de América, de Centroamérica.
Y del mismo modo dirigiste durante años la colección La Torre de Papel. ¿Cumplió su momento?
Sí. La editorial mía fue dispersa, es decir, no tuvo un pensamiento ni una estética ni una dirección, porque para hacer eso hay que tener mucho dinero, hacer una gran inversión en lo que a ti te gusta,
Claro.
Y tener una buena difusión.
¿A qué crees que se debe el boom poético que existe actualmente en un momento en que parece que todo el mundo está escribiendo?
Bueno, lo primero es que cuando se sabe leer y escribir, la forma de expresar la emoción es la escritura, ¿verdad? Creo que todos queremos dejar un testimonio. Yo pienso que la vida, lo que Ortega y Gasset entendía por inmortalidad, no es más que el recuerdo que nosotros dejamos.
Yeah.
Borges decía, el escritor escribe para dejar en la memoria 5 o 6 poemas. Yo creo que sí, que lo que persigue todo escritor es dejar un recuerdo en algunas personas.
Claro, ¿verdad? Sea bueno o malo.
Y nada mejor que imprimir esa emoción en unas letras que se convierten en palabras y luego en poemas o prosa. Pero tiene una enorme carga emocional.
Sí, sí.
¿Verdad? Es un espíritu que late, que vibra, que vive.
Ya muy rápidamente, a tu juicio, ¿la poesía valenciana en español tiene un conjunto de características o nada vinculada a uno, no vincula nada a unos poetas con otros?
Tratan unos de ser distintos a otros, pero yo creo que se impone la propia sociedad. Nosotros formamos parte de un conjunto social, ¿verdad? Muy coherente, muy unitario, que nos influye. Es decir, escapar de esa influencia es difícil.
Sí. Es decir,
se apodera de nosotros. Tendríamos que repetir un modernismo moderno.
Ya. Pues Ricardo, podríamos seguir durante horas haciéndote preguntas, pero el tiempo no da para más hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este cruce de caminos para hablarnos de Rubén Darío, de poesía, de literatura y de ese viaje a las tierras frías de Rusia. Abrígate y disfruta porque te lo mereces.
Gracias.
¿Te quieres despedir de nuestros invitados? Sí,
bueno, yo me dirijo a un público a quien no conozco. Lo único que le digo es que...
Pero son fieles y están ahí siempre escuchándonos.
Si está interesado en el arte, en la cultura, en la literatura, lo único que hay que poner es constancia, voluntad, que en la vida se llega a todo. Eso lo aprendí en París. A la vida se llega a todo siempre poniendo voluntad. Es lo que decía Nietzsche, el poder de la voluntad. La voluntad mueve la inteligencia y la inteligencia mueve a la voluntad. Solamente yo creo que teniendo esa fortaleza se puede conseguir lo que uno quiere.
Pues yo te deseo, Ricardo, que encuentres todo lo que quieres y que regreses muy bien y ya nos contarás todo lo que te sucede allí, que desde luego va a ser muy interesante y muy emocionante para ti, seguro.
Yo digo que soy un pueblo de aldea que he llegado a la ciudad.
Y muchas gracias, como no, a quienes cada semana nos sintonicéis o nos escuchéis por internet. Sari Torio en el control y Carmen Leínez al micrófono os desean una lírica semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.